Doctor David Barguil, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad.
Buenos días, un saludo muy especial para ustedes, para los oyentes a esta hora de la mañana.
Bueno, doctor David Barguil, nos llama mucho la atención que por fin vamos viendo que eso que llamábamos la coalición de la experiencia va tomando forma y van llegando nuevos componentes. Entre esos, llegó usted a ser parte de lo que ahora se llama el Equipo Colombia. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué están viendo ustedes de en medio del equipo? ¿A quién más van a poder recibir? ¿O ya la puerta queda cerrada y el Equipo Colombia queda conformado como está en estos momentos?
Bueno, miren, aquí lo que estamos es armando un equipo de personas que hemos venido dando resultados, cada uno desde sus escenarios. Usted ve que allí hay hombres y mujeres de distintas regiones, orígenes políticos, pero que sobre todo tienen ese sello, dar resultados. Resultados al frente de gobiernos locales, resultados como lo que nosotros hemos brindado con más de 15 leyes, ayudándole a la gente. Recientemente fueron o van a ser 10 millones de colombianos los que se benefician de la última ley que logramos impulsar, que fue la de borrón y cuenta nueva, que va a permitir que a la gente se le elimine el datacrédito y tenga una segunda oportunidad para tener crédito formal en el país, pero también la experiencia que hemos tenido liderando un equipo que en varios periodos ha gobernado una ciudad intermedia como lo es Montería, con una transformación que hoy nos tiene como modelo de ciudades intermedias en Colombia. Y bueno, lo propio hecho en Barranquilla por Alex Char, por Federico Gutiérrez en la ciudad de Medellín, por Dilian Francisca en el Valle, el ejercicio muy importante que hizo Juan Carlos Echeverri en Ecopetrol. Un equipo de resultados, Enrique Peñalosa en la capital de Colombia. Y mire, nosotros seguimos conversando con distintos sectores y lo que estamos aquí planteando es que hoy tenemos un reto enorme, que es defender la democracia en Colombia. Si la democracia se pone en juego, si la democracia se pone en tela de juicio, pues está enredado el futuro para todos nosotros. Y aquí también, lo hemos dicho, nos vinculan unos propósitos comunes. El primero de ellos, luchar para sacar a los colombianos de la pobreza y combatir la desigualdad. Esta pandemia nos deja 21 millones de ciudadanos en la pobreza. Y ese es el reto mayor. Creo que no hay un propósito hoy más grande que hacer todos los esfuerzos para sacar a esos compatriotas de la pobreza. Pero también hemos dicho que nos vincula la necesidad de luchar porque la seguridad, que es, por supuesto, una herramienta fundamental para que el país avance, para que se genere inversión, para que pueda haber un crecimiento económico, para que desde las regiones pueda darse ese crecimiento que tanto se requiere para que se genere empleo y oportunidades para la gente, sea un pilar fundamental de este nuevo gobierno. La lucha contra la corrupción, vea, los recursos públicos, no se puede perder un solo peso de los recursos públicos, que son ese elemento que va a permitir que la gente tenga una mejor calidad de vida. Y una obsesión, empleo, 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 que ese crecimiento económico además vaya de la mano de la protección del medio ambiente. Entonces, nos vinculan unos propósitos comunes. Solo nos hemos reunido en dos oportunidades. Hemos dicho que vamos a arrancar una gira por Colombia el próximo 13 de diciembre. Y bueno, estamos invitando a ciudadanos de distintos sectores, orígenes, que compartan con nosotros este propósito de defender al país.
Senador, muy buenos días y bienvenido a la Hora de la Verdad. Pues experiencia hay a lo largo y ancho del espectro ideológico. Yo quisiera preguntarle con quiénes no, por lo menos han definido que no harían alianza. Y, pues por el otro lado, por favor aclárenos acá en la Hora de la Verdad, ¿qué pasará con el precandidato, ya con el candidato oficial, perdón, el doctor Óscar Iván Zuluaga, quien les hizo un guiño cuando hizo su discurso, digamos, aceptando esta designación del Partido Centro Democrático, diciendo que la experiencia, pues obviamente los une, por lo que él fue, pues un ministro de Hacienda bastante importante en nuestro país? Cuéntenos, senador, la experiencia pues va hasta el pacto histórico, pero no creo que ustedes vayan a ir hasta allá. Cuéntenos un poco de eso.
Así es, nosotros le hemos dicho con total claridad al país que hoy hay un riesgo a la democracia y que las políticas, las propuestas, lo que se ha venido planteando desde esa orilla por parte, por ejemplo, del señor Gustavo Petro, es absolutamente nocivo para el país. Nos va a llevar o nos llevaría a la destrucción del aparato económico. Mire, cuando uno escucha propuestas como la de regular precios, poner en tela de juicio la propiedad privada. Cuando uno escucha que se piensa gastar el ahorro pensional de los colombianos, cuando uno además oye propuestas que de verdad uno lo dejan aterrado, paralizar la industria del petróleo y de la minería, industrias que generan 23 billones de pesos de impuestos y regalías al año. Muchas de esas regalías son el único recurso que tienen en muchos municipios del país para hacer las inversiones en esas poblaciones. Además, imagínese lo que sería perder la autosuficiencia en materia de combustibles, tener que pasar a importar combustibles, teniendo que usar recursos del presupuesto para ese propósito, con el efecto que eso tendría para el encarecimiento del costo de vida, de los alimentos. Es decir, es una propuesta aterradora. Entonces, cuando uno empieza a escuchar ese tipo de propuestas, uno se tiene que levantar y decir, miren, esto fue lo que en otros países llevó a la debacle económica. Yo en esta campaña encontraba una cifra que a mí me dejaba muy preocupado. Mire, hoy la pobreza en Colombia por la pandemia es del 42.5% de la población. Pero en la Venezuela del año 99, cuando llegó Chávez al poder, la pobreza era del 42.8%, es decir, casi la misma. Y la desesperanza en ese momento de esos ciudadanos llevó a que le abrieran la puerta al populismo, a esas propuestas que aquí se nos presentan hoy como novedosas. Y el efecto pues ha sido que hoy ese pueblo hermano, el 96% de la población se encuentra en la pobreza, y todos sabemos el desastre que ha sido en Venezuela ese tipo de políticas. Aquí hay que cerrarle la puerta al populismo, tenemos que levantarnos los demócratas y tenemos que salir a defender este país. Eso no significa que no planteemos cambios. Yo mismo he dicho, llevo 10 años dando una lucha, yo he dicho que en este país hay un capitalismo de las roscas, donde unos sectores muy poderosos han venido haciendo lo que se les da la gana y se han venido quedando con la riqueza de este país. Y hemos denunciado eso, hemos dado lucha, hemos ganado batallas. Usted me ha visto enfrentando al sector financiero por sus abusos. Ustedes me han visto denunciando el cartel del cemento porque nos tenían pagando el precio del cemento más caro de Latinoamérica. La lucha que di contra las cláusulas de permanencia porque nos amarraban a unos contratos en la telefonía celular y la gente lo que no sabía era que por allí nos terminaban cobrando las tarifas más altas en voz y datos del continente. Entonces, uno tiene que generar esos cambios desde lo económico, buscando que tengamos de verdad un modelo de libre mercado, un libre mercado pensando en la gente y que le brinde oportunidades al colombiano, pero por ningún motivo un modelo populista que destruye todo. Y ahora bien, nosotros, como le decía al principio, llevamos solo dos reuniones, no hemos tomado decisiones definitivas de quiénes más van a conformar este equipo por Colombia. Estamos en ese diálogo y bueno, esperamos pronto poderle dar noticias al país de cómo quedará de manera definitiva conformado. No hay una decisión frente al tema de Óscar Iván Zuluaga, hay una discusión al interior y yo le confieso, ni siquiera hay una conversación formal. Yo mismo no he conversado con el doctor Óscar Iván, pero además le digo algo, es que esto no se limita solo a un sector. Aquí hay ciudadanos de distintos orígenes políticos diciendo que quieren apoyar este equipo por Colombia, del Partido Verde, del Partido Liberal. Esto tiene que ser amplio, esto tiene que convocarnos a todos los ciudadanos y bueno, hemos conversado con los cristianos. Creo que estamos avanzando en esa materia y esperamos pronto poderles dar noticias.
Yo quisiera preguntarle, doctor Barguil, si entre esas posibilidades de ir sumando candidatos, de ir sumando voces que quieran ayudar a construir Colombia desde la centro derecha, ya ha habido o no acercamientos con el Partido Centro Democrático, que diría uno, sin duda es fundamental en el proceso, es el partido con mayor votación en Colombia. Después le sigue Cambio Radical, luego el Partido Conservador y luego el Partido Liberal. Pero el Centro Democrático es el partido que en el 2018 obtuvo 2.513.320 votos. ¿Va a haber conversación? ¿Se van a sentar a hablar con Óscar Iván Zuluaga para que llegue al pacto? Al pacto, perdón, a la, mire, la coalición.
Le decía ahora que de manera formal y oficial no hay, digamos, una conversación en estos momentos, pero nosotros no hemos puesto vetos, es decir, nosotros no estamos abiertos a conversar con todos los colombianos de los distintos orígenes, de distintos sectores que compartan esta visión de país, que entiendan y que pues tengan la decisión de levantarse a defender la democracia. Es que miren, nos han dicho desde esa izquierda radical ya que es que necesitan varios periodos de gobierno para poder implantar ese modelo que están presentándole al país, es decir, casi que nos están anunciando ya que se van a quedar en el poder. Eso nos debería movilizar. Mire, si se pone en tela de juicio la democracia, pues adiós país, porque ese es hoy el mecanismo para ponernos de acuerdo como ciudadanos y para poder permitir que los distintos sectores, pensamientos, ideologías tengan por lo menos la posibilidad de expresar sus puntos de vista y de decirle a los colombianos, ustedes cojan con su voto cuál es el modelo, cuál es la propuesta y cuál es el gobierno que quieren. Entonces aquí nosotros estamos abiertos a conversar con todos los sectores y creo que eso tiene que ser un propósito común.
Senador, yo quisiera preguntarle, ya que nos dice que están abiertos a hablar con todos los sectores, pues en la coalición de la Esperanza, pues sin lugar a dudas, también vemos mucha experiencia. ¿Han hablado con alguien de ese sector? Y también le quiero preguntar por un caso curioso, por el señor Rodolfo Hernández, quien pues tuvo un candente debate con ustedes, señalándolos y bueno, acusándolos, pues ya sabemos cómo es el hombre. ¿Con él también estarían dispuestos a hablar? Porque pues sin lugar a dudas también tiene algo de experiencia en la alcaldía de Bucaramanga.
Mire, recuerde que la elección en Colombia y sobre todo como se está planteando en virtud de las coaliciones, de alianzas, de los equipos que se están conformando, casi que van a tres vueltas. En marzo los colombianos podrán a través del voto tomar la decisión de quiénes escoge, a quién escoge desde las distintas consultas y allí quedarán unos candidatos que serán los que van a la primera vuelta. Luego la primera vuelta en mayo y finalmente dos candidatos pasan a la segunda vuelta en el mes de junio. Son tres elecciones. Y aquí tenemos que ir planteando y es y ese es el ejercicio. Por eso el tema de la segunda vuelta. Y aquí, por supuesto que estamos abiertos a la conversación, por supuesto que estamos abiertos al diálogo. Uno puede tener diferencias con muchos de los candidatos, uno puede tener opiniones distintas frente a algunos temas, pueden haber personalidades distintas, tonos distintos, pero creo que si hay unos temas fundamentales que nos vinculan de fondo, ese diálogo se puede dar y yo creo que ese escenario de los distintos momentos de la elección van a permitir que esos diálogos se den, fluyan y aquí se sumen y que hagamos equipos amplios para defender al país. Hoy en día, ningún sector, vamos a decirle la verdad al país, ningún sector, ningún partido tiene la fuerza suficiente para llegar solo a la presidencia de Colombia. Justamente por eso es que se están conformando estos distintos bloques, estos distintos o distintas alianzas, coaliciones, porque no hay un sector que tenga los votos suficientes para llegar solo a la presidencia y aquí hay que sumar esfuerzos siempre planteados desde la esquina del programa, siempre planteados desde la esquina de unos propósitos comunes y siempre planteados desde la esquina de unos objetivos. Yo he dicho desde que el partido me eligió como su candidato que aquí no hay propósito mayor, no lo hay, yo no lo encuentro, que nos convoque, que nos debería llevar a pensar como país en estar juntos en la lucha por ese propósito mayor, donde estemos todos, sector público, privado, sociedad civil, medios de comunicación, que es la lucha para sacar a esos 21 millones de colombianos de la pobreza. Es que además 7 millones y medio de esos colombianos están en la miseria, y eso es una tragedia como país que casi la mitad de la población se encuentra en esa situación, y todos los esfuerzos que tengamos que hacer para lograr ese objetivo, creo que bienvenidos y todos los apoyos que podamos tener para ese propósito, bienvenidos.
Doctor David Barguil, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad.
Muchas gracias a ustedes y un saludo muy especial a los colombianos en esta mañana.
Muchas gracias. Estamos hablando con el precandidato presidencial David Barguil de el equipo Colombia, antes llamada Coalición de la Experiencia. Avanzamos, escuchan ustedes la Hora de la Verdad.